criminal de lesa humanidad al estar en la cadena de mando en todos los crímenes que se siguen cometiendo hoy en Cuba. Entonces, Miguel Díaz-Canel, vamos por él, vamos a indiciarlo como criminal de lesa humanidad.
Este anuncio de 7 iniciativas se deriva de los acontecimientos más recientes en Cuba en torno a la represión que han sido víctimas los miembros del movimiento San Isidro.
También estamos pidiendo, y lo vamos a meter oficialmente, a ver, en todas las instancias, para que se denomine como empresa criminal conjunta a este sistema criminal que gobierna.
Ante la proclamación de Díaz-Canel con su fuerza militar y sus tropas represivas de que las calles son de la revolución, la respuesta de la resistencia es no, las calles son del pueblo. Y creo que ese acto de valor en medio de lo que está pasando en La Habana, en todo el país, muestra la temperatura que hay en Cuba.
Yo creo que era lo que faltaba. Yo creo que llegó el tiempo ya de enjuiciar a esos principales criminales y sobre todas las cosas darle el denominador, el nombre que ellos llevan, que es una empresa criminal conjunta.
La Comisión Justicia Cuba espera enviar, antes de que culmine el año, la inclusión de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo internacional. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y después de 30 días en huelga de hambre mientras se encontraba encarcelado, el opositor Roilán Álvarez fue liberado el viernes, informó en su cuenta de Facebook el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue encarcelado por 12 meses por la seguridad del Estado por los delitos de supuesto acaparamiento, desacato y atentado. Después de su encarcelamiento en la prisión de Mar Verde, Álvarez decidió realizar una huelga de hambre al considerar injusta la condena. Es importante recalcar que dos de sus hermanas, Irina y Ariana Álvarez Rensoler, fueron arrestadas por la seguridad del Estado cuando se encontraban en el Parque Céspedes exigiendo la liberación de su hermano de manera pacífica. Esta ha sido toda la información en este boletín informativo. Sigan conectados con nosotros. Les saluda Carolina Morales.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Hoy vamos a tener una mujer muy especial, una joven cubano-americana, que indudablemente ella con su familia, porque esto es un tema familiar, pero ella es la que siempre da el rostro y es como la portavoz no solamente de la familia en el orden familiar, sino también en el orden laboral. Y me refiero a una de las dueñas de quizás la marca de restaurantes más conocidas en este momento en el condado Miami-Dade, no solamente, sino en Fort Lauderdale, Pembroke Pines y en Hollywood. Estoy hablando con Irina Vilariño, miembro del clan de la familia Vilariño, una familia que vino por el Mariel y que hoy por hoy es una de las familias más reconocidas que hay en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Irina, por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, Cari. Un placer estar con ustedes aquí en la tarde de hoy.
Bien, cuando se habla del restaurante Las Vegas, pues indudablemente se ha convertido como que en un ícono, pero todo tiene su principio. Ustedes comenzaron en el 84 en Hollywood. Primero quiero preguntar, ¿por qué le pusieron Las Vegas?
Bueno, le pusimos Las Vegas por Las Vegas de tabaco.
Ah, mira, la de personas que me han dicho que era por Las Vegas en Nevada.
No, nada que ver, nosotros no estamos afiliados. De hecho, no nos gusta apostar, porque casi siempre uno tiende a perder. Así que nosotros fuimos a lo seguro, fuimos al campo cubano.
Efectivamente. Ustedes tienen en este momento 15 localizaciones o más. Pero indudablemente dentro de todo esto hay algo muy, muy significativo. Ustedes salieron, como se puede decir, con las manos en los bolsillos de la isla de Cuba, salieron por el éxodo del Mariel. Cuéntame esta parte, ¿cómo fue que ustedes salieron por el Mariel? ¿Qué los motivó? ¿Fueron ustedes parte de la Embajada del Perú o fueron parte del éxodo que vino después?
Bueno, mi papá y mi tío fueron los dos presos políticos. Mi tío sirvió 13 años en las cárceles de Cuba y mi papá fue preso por 3 o 4 años, 3 años y pico. Y mi papá, luego de salir de la cárcel, siempre tuvo la intención de irse de Cuba porque no vio perspectiva de vivir en Cuba bajo las condiciones y las presiones políticas de la revolución. Pero mi abuelo había emigrado de España y le tenía su reserva a tener que volver a emigrar, y siempre le aconsejaba a mi papá que tratara nunca de irse de Cuba. Por eso fue que nos demoramos. Y a Dios gracias, porque a lo mejor yo no hubiese nacido. Yo nací en el 75, me estoy dando a conocer mi edad. Pero nos quedamos en Cuba por ese motivo. Si no, mi papá hubiera salido de Cuba mucho antes, pero mi abuelo falleció en el 76 y poco después surgió lo del Mariel y ya no había motivo realmente para quedarnos en Cuba.
¿Cómo fueron los inicios de la familia Vilariño? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos en general? ¿Hermanos, hermanas, mamá, papá? ¿Cuántos son?
Bueno, nosotros somos 5 hermanas. Madre y padre, salimos 7, pero aparte de nosotros 7 salió, sabe que las familias cubanas siempre contamos con los tíos, primos, tías, y entonces en ese momento la familia era mucho más numerosa, éramos más de 30 y pico en ese entonces, y mi papá, una de las condiciones, o sea, mi papá y sus hermanos se pusieron de acuerdo para poder salir todos los hermanos y sus familias en ese momento, así que le consiguieron salida. Para todos los hermanos y su familia, se tuvieron que quedar en ese entonces 2 hermanas de mi padre porque los hijos estaban en servicio militar. Entonces ellas sí se tuvieron que quedar y luego le hicimos las reclamos, las reclamamos y las pudimos sacar, pero 6, 7 años después.
Irina,
llegamos.
Sí, adelante, continúa.
Llegamos por el Mariel, estuvimos en el Mariel un par de semanas, estuvimos en condiciones muy precarias, viviendo bajo un árbol, frente del mar prácticamente, donde estaba escasa la comida, el agua, servicios potables, unas condiciones infrahumanas, si se quiere, y salimos a este país única, exclusivamente con la ropa que teníamos puesta. Yo tenía lo que nosotros le llamamos una java, que me la había dado la señora que trabajaba con nosotros en la casa. Nosotros somos de un pueblo que se llama Las Minas de Hueycito, Huey Arriba, mejor conocido como Huey Arriba. Y esa señora me dio una java con algunos recuerdos de Cuba, y cuando estábamos haciendo la travesía tuvimos que inclusive botar esa bolsa porque estaba entrándole agua al bote y teníamos que quitarle la mayor cantidad de peso posible. Así que, Cari, llegamos con la ropa que teníamos puesta.
Llegaron con la ropa que tenían puesta, ¿y con cuántos recuerdos amargos? Porque yo sé que en la estadía dentro del Mariel y la estadía en la travesía no fue fácil. Me preguntaba, ¿a ustedes los fueron a buscar familiares o ustedes vinieron en el bote que le consignaron?
No, nos dieron un americano que tenía un bote, se llamaba el Charles Henry. Uh-huh. Un americano fue y nos asignaron a ese bote. De hecho, nos querían separar y mi papá se negó, le dijo que absolutamente no, que imagínense, éramos 5 mujeres, 5, yo era una niña, tenía 4 años, y mi hermana la mayor en ese entonces tenía 18, y éramos 5 mujeres, y mi mamá 6, que no había forma que nos separaran porque estaban mezclando los botes con todo tipo de personajes en ese momento y no se sabía cuál iba a ser la situación. Entonces papi se negó a eso rotundamente.
Llegaron a Estados Unidos. ¿Qué hicieron después? ¿Se quedaron en Miami? ¿Se localizaron en otra ciudad? ¿Cómo es que surge esta cadena de restaurantes bajo la batuta de Antonio Vilariño, tu papá Vilariño, y desde luego que se ha convertido en una cadena no solamente familiar, donde la familia cubana goza y disfruta de un buen trato y de un buen servicio, sino es como un centro ya de reunión de conocidos que vamos y conversamos unos con otros, es como si estuviéramos en la sala, en el comedor de nuestra casa.
Esa es la intención, que las personas se sientan a gusto. Mi mamá siempre ha dicho que para servir comida fresca, en un ambiente limpio, con servicio familiar, no hay que ir a la universidad. Entonces nosotros no conocíamos el giro, Cari. Nosotros cuando llegamos de Cuba nos acogió una familia que había sido preso político con mi papá. Uh-huh. Y cuando se enteraron que nosotros veníamos, ellos fueron y nos reclamaron en el Orange Bowl, donde estuvimos varios días.
En Las Carpas, ustedes estuvieron en la ciudad de Las Carpas.
En la ciudad de Las Carpas, en el Orange Bowl, efectivamente. Ahí nos hicieron todos los trámites, todo el papeleo, nos hicieron todos los estudios. Y luego, cuando teníamos una familia que nos reclamara, nos daban la salida de Las Carpas. Esta familia nos acogió, tuvimos con ellos 6 meses, vivimos con ellos en West Palm Beach. Imagínense que éramos 11 personas y un perro en un tráiler de 3 cuartos. Así que, pero lo hicimos funcionar, fuimos muy conscientes con ellos y ellos fueron, vaya, maravillosos con nosotros. Hasta el día de hoy mantenemos una amistad muy, muy allegada, porque esas cosas en la vida no hay con qué pagarlas. Entonces, para nosotros es parte de nuestra familia.
Claro que sí, no digo yo, más que la familia. Pero es que te voy a decir algo, Irina, y te lo digo por experiencia propia. El amor, el respeto y el cariño que nace en las prisiones es indisoluble, no se rompe nunca.
No.
Queda para siempre, es como una cadena de amor que llevas en tu corazón con el compañero, con la compañera, y bajo cualquier circunstancia siempre le respondes. Así que eso es así.
No experimenté eso, pero sí he visto la relación de mi papá con este hermano de él. Mi papá le curó los pies a este señor en la cárcel y eso nunca se lo olvida. De hecho, fuimos a visitarlo los otros días y todavía llora esa experiencia, porque es tanto el aprecio y esa bondad que se tienen uno al otro por precisamente haber pasado esa experiencia tan lamentable.
Definitivamente, Irina. Ahora vamos a la historia tuya un poquito para bordear la familiar. Llegas siendo una niña aquí a Estados Unidos y me imagino que los recuerdos que tuviste de aquella travesía, como una niña de 4 años puede asimilar o entender. Me imagino que la familia, los mayores, si tienes hermanos mayores, tu mamá, tu papá, tuvieron que hacer como una conciliación de tu almita, ¿no? Como niña, de todo ese desgarre que hubo de la tierra donde naciste, de todo lo que viviste, de todo lo que viste. ¿Y cómo te adaptas a Estados Unidos?
Bueno, es peculiar porque aún siendo la más pequeña, creo que soy la que más añoranza tengo desde cierto punto de vista por verme sacado de Cuba a una edad tan prematura. Yo creo que mis hermanas y yo nunca realmente nos integramos a la sociedad americana, si se quiere, socialmente, porque creo que fue un cambio muy brusco. Ella es una edad muy ya en sus teenagers, tenían 18, 14, 15 años y yo una niña, pero siempre me quedé con esa añoranza de haber vivido en mi país. Creo que eso ha sido una de las cosas que más me han impactado, o la que más me ha impactado en mi vida, sin duda. El haber salido de Cuba de una edad tan prematura y unas circunstancias tan terribles. Realmente no creo que todavía llevo esa añoranza en mi corazón, para serte sincera.
¿Cómo surge el negocio familiar fundado en el 84? Ustedes llegan en el 80, en lo que ustedes se incorporan, se acomodan, más o menos pasó un tiempo. Y ya en el 84 en Hollywood abren el primer local. Indudablemente, bueno, el cubano es invencible, el cubano es emprendedor, el cubano donde llega y respeta y quiere echar para adelante, no hay quien lo detenga. Háblame un poquito de todo esto.
Absolutamente. Nosotros vinimos, bueno, en ese tiempo, pues, hablo nosotros, en realidad mis padres, sobre
claro.
todo mi papá, que era el hombre de visión. Mi abuelo salió adelante en Cuba después de haber emigrado a una joven edad de España. Mi familia salió adelante, se dio a conocer como una familia respetable, con ciertos recursos, pero sobre todo de respeto, de orden, de buen llevar en la comunidad. Y nosotros queríamos replicar lo mismo que nos había robado la revolución en esta tierra que nos había acogido. Y entonces trabajamos en muchas cosas. Trabajaban mis padres limpiando oficinas, yendo al campo a recoger tomates, vendiendo carne. En un año después de haber llegado a este país, compramos lo que es un fruit stand, que es como una bodega, un mercado local, de fruta, una frutería. Ahí al poco tiempo mi papá enseguida le incorporó una carnicería, la cerró, le puso aire acondicionado, la acondicionó para vender carne fresca. Nosotros, mi papá era ganadero y en Cuba, y luego de la revolución lo limitaron a ser carnicero para toda la zona de Oriente. Entonces en este país pues fue el comienzo, era lo que sabía hacer y por ahí fue donde comenzamos. Después de haber guardado suficientes recursos, compramos esta frutería, ahí se quedó parte de la familia de mi padre a cargo de esa pequeña operación. Y en el 84 mi papá sabía que no era suficiente los ingresos de esa operación para mantener una familia tan voluminosa. Y entonces se le presentó la posibilidad de comprar este pequeño restaurante en Las Vegas, en Hollywood. Y fuimos con la idea de comprar una bodega que se llamaba en ese entonces La Reina. y el señor, en vez de comprar, en vez de querer vendernos la bodega, nos vendió el restaurante. Me acuerdo que le dice a mi papá ese día, pero Antonio, a él le dicen Nico, Nico, pero ¿cómo vas a hacer si tú nunca has tenido restaurante? Y él le dijo, Luis, cuando los conceptos de negocio se aplican prácticamente a todos los negocios, si tú das un buen producto a un buen precio en un lugar limpio, la gente regresa. Y eso es lo que hace falta, que las personas regresen a este negocio. Y así es como empezamos. Eso fueron
bueno, me imagino que en el año 84, en Hollywood, el haber abierto un restaurante netamente cubano, donde los norteamericanos y otras nacionalidades empezaron, pues, indudablemente allí, en Hollywood, sin tener que emigrar a Miami, a comerse esas masitas de cerdo tan deliciosas, con esos frijolitos negros, los platanitos maduros fritos, el flancito. Yo me imagino que fue todo un evento y que indudablemente eso ayudó muchísimo a que ustedes hoy sean los dueños de una de las más grandes cadenas de restaurantes cubanos que tenemos.
Yo quisiera que eso fuera la realidad. En realidad nos costó mucho trabajo, Cari, porque el americano no, en esa época no se aventuraba mucho a comer comida étnica. Estaban familiarizados con la comida mexicana, pero no con la cubana. Entonces el Mariel causó un poco de polémica en el sur de la Florida.
Yo lo sé.
Realmente
sí.
No fuimos bien vistos. Y entonces recibimos un poco de rechazo, realmente no del americano, no es que nos rechazaran, pero las noticias no nos dio una buena vista en ese momento. Entonces los americanos, en vez de estar con esa ansia de probar la comida cubana, realmente había una división entre Miami y Broward, muy palpable. Había una división cultural, social, muy palpable en ese tiempo. Yo creo que si nosotros pudiésemos regresar a la historia y pudiésemos haber venido para Miami más rápido, hubiese sido más beneficioso para nosotros realmente. Como dice el dicho, nuestro pan es amargo, pero nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino.
Es que también el Mariel estuvo lleno de eventos nada gratos, eventos sí, que fueron ingratos. Y indudablemente, como siempre, la prensa pone el ojo más en la parte oscura.
Negativa.
Y la parte negativa que en la parte positiva.
Así mismo es.
Porque no es menos cierto que un éxodo tan sumamente grande, inesperado, multitudinario y cambiante. Porque lo mismo te encontrabas a un médico que a un campesino, que a un loco, que a un preso.
Así mismo.
O sea, fue algo demasiado inesperado para un país, un sur de la Florida,
sí, que
estaba viviendo ya aplatanado y tenía sus reglas y sus leyes, y eso hubo que enfrentarlo. Hubieron quienes se acomodaron, pero hubieron otros que crearon muchos conflictos, y siempre pagamos todas las consecuencias de lo malo que la prensa, cierta prensa quiere destacar, y eso hoy por hoy lo estamos viendo y está sucediendo.
Ahora bien,
Irina, ustedes ya tienen una cierta cantidad de responsabilidades, no solo en el orden laboral, sino también como comunidad. Y yo te veo muy involucrada a ti, quizás por agradecimiento, porque lo sientes como ciudadana americana, en lo que es el orden político del sur de la Florida y de la nación. De hecho, te vi con el presidente Donald Trump en Little Havana y te he visto en varias actividades. Dame tu percepción de poder ser parte de una política de crear condiciones para hablar libremente, lo mismo halagar la labor que criticarla, decir tu verdad, porque eso solo se consigue cuando se vive en libertad.
Absolutamente. Bueno, yo creo que ese es el mayor enfoque mío, el no poder, el no dejar de expresar nuestras opiniones. Yo eso es algo que no entendí con la Revolución Cubana, cómo cubanos con cubanos se convirtieron en enemigos simple y llanamente por tener una opinión diferente. El descindir con tu vecino, con un familiar, y no ser respetado, y tener que irte de tu propio país porque tu perspectiva, tu opinión, no puede ser tolerada. Y entonces yo he visto que en los últimos años en este país, especialmente después de las elecciones del 2008, como ya en el 2008, inclusive antes de las elecciones, pero aún más cuando ganó Barack Obama en el 2008, cómo eso cambió y tornó de una forma tan desagradable y tan negativa. Inclusive a mí, personas de mi familia me decían, no te involucres, esto nos va a hacer daño. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo prefiero perder mi restaurante y no que yo tenga que volver o mi hija tener que emigrar de este país. Porque todos los países piensan que no les va a suceder a ellos hasta que les sucede.
Mira Venezuela. ¿Cuánto no le dijimos a los venezolanos?
La misma Cuba, Cari, la misma Cuba, que era una potencia económica.
Efectivamente.
¿Quién iba a pensar que Cuba, en el momento que estaba gozando tanta prosperidad, iba a tornarse de la forma que cambió? Entonces, yo para mí es más importante sufrir consecuencias económicas, si se quiere, y no tener que abandonar este país. Yo le estaba diciendo a las personas, mi abuelo emigró a Cuba, mis padres y yo emigramos a los Estados Unidos. ¿A dónde tendrá que ir mi hija si no lo cuidamos?
A propósito, ¿qué tiempo tiene tu niña? ¿Cuántos años tiene?
Va para 8 este año.
¿Cómo se llama?
De diciembre. Valentina.
Valentina. Y cuéntame ahora, vamos a hablar de Irina, la mamá, Irina, la mujer, Irina, la soñadora. Vi que diste un viaje con tus padres, eres familiar, te gusta estar en familia.
Completamente.
Cuéntame.
Creo que es como mejor se está.
Efectivamente. A ver, ¿cómo es el día de Irina Vilariño antes de llegar a convertirse en la mujer de negocios? Se levanta por la mañana, se encuentra con la niña, ¿y qué más pasa?
Bueno, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por mi hija, por mi hogar, por mi familia, la salud de mis padres, mi hermana. Mi mamá siempre nos inculcó a nosotros la gratitud y creo que es lo más importante que puede tener el ser humano. Cuando uno siente gracias por lo que uno tiene, por lo que le rodea, uno tiende a ver la vida un poco mejor, inclusive a veces de lo que es. Pero hay que ser agradecido. Entonces, lo primero para mí es dar gracias. Y luego, apachurrar a mi hija, que es lo más grande que Dios me ha dado, y prepararla para el colegio. Estoy muy involucrada en la vida de mi hija. Es mi todo. La preparo a ella, la llevo al colegio, la llevo, la recojo, le cocino. Hago todas las funciones de una madre. Creo que para mí es lo primordial.
Me parece, Irina, que te tengo una pregunta. Todo esto se logra cuando uno concientiza que perdió la tierra, que lo vio a uno nacer, y te hablo por ese afán de defender esta. ¿Qué le dirías al pueblo de Cuba en este momento y cómo sería la Cuba que tuvieras delineada si tuvieras la forma de pintarla en libertad?
Yo le diría al pueblo cubano, a la mujer cubana, que somos tan valientes, que luche por su dignidad, que todo ser humano merece vivir en un país donde le es respetado, donde tenemos el derecho de elegir el gobierno que nos representa a nosotros, no que nos gobierna a nosotros, donde tenemos derecho a educación, a cuidado de salud, pero cuidado de salud real, no lo que le están dando al pueblo cubano, que es miseria. Estamos peor que Haití, cuando estábamos mejor que Argentina y estábamos casi a la par de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un pueblo con tanto capital humano se ha dejado avasallar de tal forma de vivir en condiciones infrahumanas? Es inconcebible que un pueblo con tanto capital, con tanto amor, tanta pasión, tanto corazón, se deja avasallar por unos pocos malvados para ellos vivir bien y el 99.9% del pueblo vivir como animales. Es inconcebible. Yo le diría a la mujer cubana que luche por nuestra dignidad, que es lo más grande que puede tener el ser humano.
Efectivamente, y con estas palabras que no quedan de otra, hemos concluido nuestra entrevista. Gracias, Irina Vilariño. Muchísimas gracias. Indudablemente, eres parte de esa generación de mujeres que han cambiado el rostro de nuestra comunidad. Eres una mujer cubana y tu mensaje hacia esas otras que luchan por abrirse un espacio va a llegar a ellas a través de las ondas de Radio Martí. Esto ha sido
ojalá
hoy.
Que sí.
Claro que sí, mi linda.
Es un placer y aquí tiene una servidora.
Igualmente te digo, para lo que te pueda servir estoy a tu orden. Pues bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy, en la tarde de hoy. He escuchado la historia de una niña que llegó con 4 años, hoy por hoy es una mujer y está prácticamente al frente de una cadena de restaurantes, pero con un amor muy grande a la libertad y a esta segunda patria que le dio la oportunidad que le negaron en la que nació. Que tengan todos muy buenas tardes. Vámonos a una breve pausa. Regresamos con más de las mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Y hay mujeres cubanas que son anónimas y de pronto saltan a la luz pública por la puerta más oscura, por la puerta más terrible, bajo las condiciones más agobiantes y represivas. Saltan a la luz pública y se hacen noticias, las conocemos y las conocen en el mundo porque son golpeadas y son maltratadas. Pero son mujeres de temple y de valor. Y a la que tengo hoy desde esa isla dorada, la isla de Cuba, desde la villa de Colón, en Matanzas, es Leticia Ramos Herrería. Bienvenida, Leticia, a Las Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari. Un gran beso para ti y para todo el grupo de trabajo tuyo ahí, para el colectivo. Un gran abrazo a todos.
Leticia, ¿quién eres tú verdaderamente? ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿En qué momento surge esta otra Leticia que apenas pesa 100 libras, que es un remolino, que es una mujer con unas actitudes y un coraje extraordinario y que no le teme a la esbirrada castrista?
Bueno, Cari, sí. Yo nací un 10 de junio del año 1969, aunque no me hayan preguntado la edad, pero bueno, la digo. A 10 años después del mal triunfo de esta revolución que engañó a todo un pueblo. Y nací en el hospital de acá de Cárdenas, pero viví 21 años en un pueblito llamado Guásima, entre Cárdenas y Varadero, que se encuentra ahí, lo que es la zona petrolera de Guásima. En ese pueblito me crié hasta que tuve 21 años de edad. Pasé mi escuela primaria en ese pueblito, la escuela Cesario Fernández. Mi secundaria la pasé una parte en Hawái Grande, en la escuela Silva Tablada, Silva Tablada, y después pasé a la escuela Julio Antonio Mella de Santa Marta, en Varadero. Allí me gradué con títulos de oro, con muy buen índice académico. Mi trayectoria, ya te digo, fue desde muy chiquita bastante rebelde, porque así me puedo decir. Siempre estuve, a pesar de ser jefa de colectivo varios años en la secundaria, en el pre, me caracterizé por defender mucho al alumnado. Cuando veía alguna injusticia de algún profesor o algún director, yo me enfrentaba, a pesar de ser ese colectivo, me enfrentaba a ese profesor o a ese director, exigiendo que se respetaran, que no se abusara o que... su condición de maestro no lo tenían por qué maltratar a un alumno. De hecho, te puedo decir que a pesar de ser una jefa de colectivo, con lo que en ese momento se decía jefe de escuela, nunca me pusieron a leer un comunicado, como le decíamos, en los actos políticos de la escuela, porque para ellos yo era bastante rebelde y había sido designada, elegida por el colectivo estudiantil para ser jefe colectivo, pero que para el colectivo de maestros y de directores, yo no tenía condiciones como para ser un jefe colectivo por mi actitud ante cualquier abuso que se cometiera.
Te hago una pregunta, porque indudablemente ya tú naces bajo este régimen dictatorial, ¿no? Yo siempre digo que los niños cubanos son víctimas de este régimen porque los tronchas no les permiten ser niños. Desde pequeños los están fumigando políticamente, hablan mucho de la educación gratuita, más sin embargo tenían que ir por temporadas a las famosas escuelas al campo. Y quisiera que me hablaras un poquitico, ahora tú, ya desde otro aspecto, ¿cómo ves todo esto que yo te he hablado y qué opinión tienes de este criterio que yo tengo?
Sí, Cari, mira, de haber conocido con anterioridad muchos años, eso me como que me lleva como un peso en mi vida, de no haber entrado a las filas de la oposición con mucho antes de conocer que existía una oposición al régimen en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estamos acá en este mundo, en este lado, como estoy yo ahora en estos momentos, hace muchos años, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por haberme puesto en este lugar, porque pudo abrir los ojos. Hoy me pregunto, y como se pueden haber preguntado muchas personas de mi edad y muchos aún un poquito mayores que yo, ¿cómo fuimos tan estúpidos, cómo fuimos tan ciegos al querer ser desde habernos inculcado este régimen a niños, como desde que ya estamos en primer grado y nos enseñaban a decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che? Siento una rabia cuando pienso en eso, pero bueno, inocencia al fin. Cuando conocí verdaderamente quién era Che Guevara, un asesino, y me pregunto, si algo quiere un niño cuando tiene esa infancia, esa inocencia, es querer ser como su papá, como su mamá, como su hermano, como alguna gente querida de la familia, no nunca, como una persona que ni se conoce a esa edad, ni se conocía, ni se sabía quién era, pero que nos obligaban a decir esta frase diario en los matutinos. Yo te repito, le doy gracias a Dios por haber abierto los ojos, por haberme puesto en este lugar, por haber conocido que existía una oposición al régimen dentro de Cuba y haberme incluido dentro de ella y haber llegado donde estoy. Ya vuelvo y te repito, de haber conocido que esto existía antes, creo que Leticia Ramos Herrería hubiera abierto los ojos al mundo, hubiera sido opositora al régimen entre todos.
Tú eres una mujer que te gusta superarte. Estudias, yo te conozco, has venido aquí, hemos conversado. En este momento, ¿cuán preparada políticamente está la oposición interna cubana como para asumir un rol de liderazgo si pasa lo incidental?
Mira, preparados políticamente, creo que hay muy pocos líderes dentro de la oposición y me disculpan si estoy siendo demasiado dura o sincera.
No, la verdad es para decirla.
Sí, es a mi opinión personal. Hay muy pocos líderes preparados dentro de Cuba para asumir un liderazgo ante el país. ¿Por qué? Porque creo que todavía lo que nos falta, primero que todo, es desprendernos de, primeramente de las cosas materiales, pero desprendernos totalmente de un cargo, de una posición dentro de las filas de la oposición para asumir esos rasgos. Hay que tener primeramente mucha humanidad, creo yo, estar preparado física, mental, psicológica, pero políticamente preparado en todos los ámbitos para asumir un liderazgo dentro de las filas de la oposición si hubiera un cambio radical acá en Cuba. Creo que hay muchos hombres y mujeres valientes, pero eso no lo es todo. Hay que estar preparado, hay que desprenderse, como te digo, de muchas cosas materiales y del ego de tener una personalidad, de tener un nombre dentro del liderazgo de la oposición interna cubana. Creo que, vuelvo y repito, perdónenme si estoy siendo franca o dura, es mi opinión personal. Hay muchos hombres y mujeres valientes, vuelvo y repito, dentro de la fila de oposición, no solo en Cuba. Hay que contar también con los cubanos valientes que están en el exilio, con madurez total, madurez total, lo que es en la política, porque ya, como has dicho, he podido salir del país y he podido conocer a personas, a exiliados cubanos, a patriotas, buenos patriotas, preparados para también. Por eso te digo que dentro de Cuba creo que hay muy poco. Fuera sí conozco bastantes personalidades como para asumir un rol dentro de Cuba. Pero vuelvo y repito, primeramente tenemos que agruparnos, desprendernos de muchas cosas, muchos egos, y tener presente una sola cosa, la libertad de Cuba, la patria por encima de todo, para llegar a donde queremos estar.
Tú, como madre cubana, indudablemente llevas adelante un campo de vicisitudes en todos los órdenes, pero has logrado superar todo eso y te has convertido, ¿no?, en una punta de lanza para tus enemigos. ¿Cómo descubres tú las damas de blanco? ¿Qué te motiva a unirte a todas ellas y a crear una división de mujeres dentro de Colón? Y cuando digo división, digo un grupo solidario, un batallón de mujeres que ustedes han hecho sentir en distintas actividades. Cuéntame un poquito de todo eso. ¿Cómo fue esa transición y ese momento? ¿Pensaste en tu familia, en tus hijos, en los riesgos? Nadie nunca piensa en sí mismo, pero sí uno piensa un poco en la familia. ¿Cómo fue ese momento para ti?
Sí, Cari, mira, yo entro a la oposición sobre el 2005, finales de 2004-2005. Ya sabía lo que era el movimiento Damas de Blanco, oído por oír la Radio Martí, porque antes de entrar a la oposición la escuchaba, desde pequeña la escuchaba, en mi casa mi mamá la escuchaba, escuchaba muchas novelas en aquel tiempo y oía, tenía conocimiento más o menos de este trabajo que estaban haciendo este grupo de mujeres, estas Damas de Blanco. Yo entro a la oposición, vuelvo y repito, primero que ser dama de blanco. Y gracias a mi hermana de lucha, mi hermana de sangre, como así puedo decirlo, Noelia Peraza, que en estos momentos se encuentra en el exilio.
Una gran mujer. Ella va a ser una mujer de Cuba también, Noelia Peraza.
Exactamente. La conocí, le doy gracias a Dios por haberla conocido. Y por llevarme a conocer a las damas de blanco y integrar en aquel momento el grupo de apoyo a las damas de blanco. Cuando di este paso, Cari, ya estaba bastante madura cuando tomé esta decisión. Sabía lo que me arriesgaba y a lo que podía exponerme, más o menos. Porque cuando estás dentro de esto, cuando conoces verdaderamente la garra de este monstruo que nos está malgobernando, te das cuenta que aún es más peligroso que lo que pensaba, es más riesgoso para la familia en la cual estás al frente, es más riesgoso para los hijos que tienes, es más riesgoso para los hermanos, para los nietos, para todos, para toda la familia, incluyendo toda la familia. Es cuando estás dentro de ellos que te das cuenta la magnitud de la gravedad, pero del peligro que se corre. Pero si algo me lleva a superar este miedo es que cada sacrificio no es en vano. Cada golpe, cada encierro, cada humillación, cada ofensa que comete el régimen contra mi persona, pero contra mis hermanos, me lleva a dar 100 pasos más adelante. No es una cosa que me detenga, es una cosa que me lleva 100 pasos más adelante, y de eso te puedo decir que me siento orgullosa, al menos de tener una familia que me apoya. No todas, desgraciadamente perdí parte de mi familia, no entré en esto porque todas no entienden mi posición, pero le doy gracias a Dios, a la familia esta que tengo, esta que me apoya, mis hijos, mi madre, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia que tengo aquí, que día a día me apoyan incondicionalmente, y que nos enfrentamos no solo yo, sino ellos también, a este régimen tan asesino y tan dictatorial que tenemos por más ya casi ahorita de 60 años.
Quizás muchos que están oyéndote en este momento no quieran entender o creer que ese régimen, que no es más que un terrorismo estatal, exporta sus tropas de choque al exterior. Y tú fuiste una de las víctimas en la cumbre de las Américas en Panamá de este tipo de violencia. ¿Te sorprendió ver que había tanta violencia por parte de ellos en un país libre, soberano? Porque dentro de la isla ellos son los que imperan y campean por su respeto. Pero ¿te sorprendió? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste de ese mundo que quiere ignorar todo este fratricidio que está cometiendo la tiranía con el pueblo cubano?
Te voy a ser sincera, no me sorprendió. No me sorprendió porque a eso nos enfrentamos y a peor situación a diario que en Cuba. Acá son más crudas, más crueles las golpizas, más violentas. Pero lo que sí me chocó fuera que en otro país, en Panamá, en una cumbre...
¿Esa era la pregunta?
Sí, no le importara para nada a este régimen enfrentarnos como nos enfrentaron, golpearnos como nos golpearon, simplemente por llevar un ramo de flores a un busto de Martí que se encontraba en el Parque Parra, frente a la embajada cubana. Eso fue lo que me impresionó, que no le importaron para nada donde estaban, en el momento que estaban, para hacer de la suya una vez más. Pero desgraciadamente el castrismo tiene tentáculos bastante largos y llega donde menos te lo imaginas.
Leticia, ¿te gusta la lectura?
Sí, bastante, me gusta la lectura.
¿Qué libros, por ejemplo, puedes citarme que hayas leído y que te hayan complacido? Cuéntame.
Mira, cuando entré en la oposición, me encontré con muchos libros que ni siquiera pensaba que podían existir. Entre ellos está Como llegó anoche Juan Mato, está de Mirta Ojito, El Mañana, un libro que me cautivó, que a una amiga de Trascendencia Cubana que vive en España, se lo recomendé, de hecho lo leyó, que es lo que sufre una niña cuando en los años 80, cuando aquella oleada de actos de repudios violentos y de golpizas que llevaron a cabo contra personas que estaban diferentes en aquel momento y que querían salir del país. Muchos libros, La Otra Cara de Che, te puedo decir que me llevó a conocer muchas cosas también y me llevaron a seguir adelante. Como esos muchos más te puedo decir, conmovedores, que ahora en estos momentos así a la mente me llegan estos, pero sí he leído mucho. De hecho, tengo una biblioteca independiente que se la llevaron en su mayoría el 27 de abril cuando allanaron mi vivienda con armas largas, se llevaron casi todos mis libros. Si algo sentí fue eso, se llevaron libros que no tenían que ver nada con política y desgraciadamente es lo que hace este régimen, censurar la lectura por encima de todo.
La música, cuéntame qué tipo de música te gusta. Vamos a entrar ahora hablar, ¿no?, de Leticia, el ser humano, ese ser maravilloso que tiene un alma, que tiene un corazón, que tiene una familia, que ama a su familia. ¿Qué música te gusta?
Mira, si te lo digo, a lo mejor de la joven no lo puedes creer. Yo era muy una persona que le gustaba mucho la fiesta en mi adolescencia, le estoy hablando 14, 15, 16 años, 17. Cuando un desconocía el mundo de la oposición. Me gustaba mucho oír las músicas románticas, sobre todas las cosas. Por encima de todo, me gustaba lo que es increíblemente el son. Me lo inculcó y el danzón mi abuelo, que murió con 97 años y era muy bailador. Y a su lado escuché muchos danzones desde niña, y eso se me quedó impregnado. Hay veces que la gente me dice, no puedo creer que tú oigas esas músicas, que tú te escuches eso. De hecho, tengo discos de Tejedor y Luis, tengo de Tito Gómez. Ya te digo, una buena
algo
colección.
Así como un old fashion para darle una vuelta. Leticia, y regresando al tema, porque tú eres una mujer muy analítica, muy joven, pero muy analítica. Hoy por hoy están haciéndose una serie de reuniones para dar opiniones o conocer de ciertos cambios que pretenden llevar adelante o que ya llevaron adelante bajo una constitución espuria, que todo está regido por el Partido Comunista. Dame tu criterio sobre este tipo de acción. ¿Qué quieren ahora? Entretener al pueblo porque no tienen lo básico en lo que ellos cuadran, a ver cómo pueden salir de la ruina económica y moral que tienen.
Sí, Cari, mira, esto es otra de las falsas. Como dice, como un amigo que no lo conozco personalmente, pero sí nos llamamos, nos escribimos, Damaso, de la corriente marxiana en Holguín.
¿Cómo no? Me escribe mucho a mí también.
En Cuba nunca ha habido constitución. En Cuba siempre lo que he enterado es un régimen tiránico que ha malgobernado a este país. Y lo que está es tratando de entretener a las personas, haciéndoles creer dentro y fuera de Cuba que han habido cambios, que no es para nada es cierto. Pero que yo estoy muy contenta, lo he hecho público y lo voy a decir por acá, por esta vía. Estoy loca porque llegue la reunión acá a la zona mía. Que no porque vayan a tomar en cuenta lo que voy a decir, porque ellos para nada tienen en cuenta la opinión del pueblo, mucho menos la de la oposición. Pero que sí, hay muchas personas que nos están siguiendo, que nos están preguntando si vamos a asistir cuando se hagan esta reunioncita para ver las opiniones sobre la nueva constitución, y voy a dar mi punto de vista. No voy a decir cuál por acá, porque ya tengo los puntos marcados, son bastantes, vamos a ver si me los dejan decir o me dejan llegar a la reunión, que esa es la otra. Pero ya vuelvo y te repito, esto es otro engaño más. Tratar de entretener a las personas, de seguir engañándolas de que en Cuba hay supuestos cambios y que va a haber una mejora, y para nada, Cari.
Me queda poco tiempo, pero me gustaría que me dibujaras esa Cuba por la que tú luchas en un futuro fuera de los Castros, de los Díaz-Canel, en fin, derrocada esa dictadura fuera del poder. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estarías tú de acuerdo con que el Partido Comunista Cubano fuera proscripto y no tuviera la oportunidad de figurar en ningún tipo de elección futura en Cuba?
No, estuviera súper contentísima. Eso es lo que nos ha destruido, eso es lo que nos ha malgobernado y eso es lo que ha acabado con este país. El futuro de mi Cuba la veo, sobre todo, las cosas, primero que nada, Cari, que se encuentren los cubanos fuera de Cuba y los que están en Cuba, sobre todo las cosas. Eso me motiva mucho, siempre me ha tocado muy, muy en lo personal, yo que viajaba, de hecho ya tengo restricción, hace 2 años que no me voy a salir, pero bueno, hacía para el típico que nunca pensé montarme en un avión, es lo mismo seguir acá, como no montarme más ninguno, los viajes ya saben que son muy fuertes. Pero sí me tocaba de corazón cuando lo veo a ustedes, estoy incluyendo a ti porque te conozco muy lo personal, y veo las ansias de visar tierra, pero tierra libre, en su patria, como añoran. Y veo tantas personas mayores que pintan canas, conocí a muchos que ya no se encuentran, que ya han pasado a mejor vida, a mejor mundo, pero que murieron con las ganas de pisar el cielo cubano, de estar acá en una Cuba libre, y por eso es por lo que más me empeño. De hecho, tengo del lado allá a mi esposo y tengo a mis nietos y tengo a mi hijo mayor, que nunca van a regresar a Cuba mientras que esté como está, pero que los veo incluidos en ese grupo de cubanos que un día nos vamos a dar ese gran abrazo, esa mano fuerte, echarnos en una Cuba donde nadie nos oprima, donde podamos decir con libertad lo que pensamos, sin que nadie nos golpee, sin que nadie nos lleve a calabozo, sin que nadie nos lleve a prisión. Esa es la Cuba que veo, Gary.
Esa es la Cuba que vemos todos los que amamos a Cuba, Leticia. Gracias, Leticia Ramos Herrería. Gracias por este contacto tan especial. Gracias por ser una de las mujeres de Cuba, por mantener ese carácter indomable, por ser una mujer que cuando conoció la verdad se divorció rotundamente de ese régimen y no le importa el precio que tiene que pagar con tal de ver a su Cuba libre. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido con más de las mujeres de Cuba, esperándolos en la próxima semana a las 3 de la tarde, el sábado y el domingo, para seguir conociendo a las que todo lo han dado por Cuba, las mujeres de Cuba. Que tengan todos muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hoy quiero hablar de un tema. La salud siempre ha sido algo importante y prioridad. Sin embargo, siento que ahora lo es más aún con todo lo que está pasando en el mundo. Nos ha unido globalmente un virus que se llama coronavirus. Los científicos están comentando que, por ejemplo, gritar, y los cubanos somos muy gritones, por cierto, cantar puede implicar un riesgo para contraer el coronavirus. Y es que hay un cierto tipo de actividades que tienen más riesgo. Por ejemplo, en lugares cerrados, estar por tiempo prolongado, con personas alrededor de nosotros muy cercanas a nuestro cuerpo, sin usar el famoso tapabocas o nasobuco. Y esto está básicamente dándose a conocer para tener en cuenta que este tipo de actividades, por ejemplo, como hablar fuerte, y nosotros lo hacemos los cubanos, gritar, cantar, reírse, imagínense, yo me río súper fuerte, toser, estornudar, eso ya lo sabemos, sin cubrirnos la boca, realmente son actividades que por más que la persona que esté con nosotros no tenga síntomas, puede estar incubando el virus, aunque aún no tenga síntomas, y podemos ser parte de esa cadena famosa de transmisión, que es lo que llamamos en términos médicos y técnicos la cadena de contactos. Y usted se preguntaría, bueno, ¿y por qué implica riesgo cantar, gritar o reírse? Es que el coronavirus, que ocasiona la enfermedad COVID-19, como usted sabe, es respiratoria. Se propaga típicamente por medio de las gotitas que vamos soltando a través de la saliva y nosotros lo hacemos hablando. Es decir, cuando una persona infectada tose o estornuda, las gotas portadoras de partículas virales pueden caer sobre la nariz o la boca de otra persona o ser inhaladas. Y aquí es cuando se transmite el virus de una persona a otra. Además, una persona también puede contraer el nuevo coronavirus si toca una superficie o un objeto que tenga partículas virales y luego entonces se toca la cara, la boca, la nariz, los ojos, y realmente esto es lo que también puede ser que la persona sea contagiada por la enfermedad. La duración exacta de la vida del virus en una superficie, por ejemplo, de tela, incluso en el dinero, depende de muchos factores, incluyendo la temperatura, la humedad y el tipo de superficie que se esté tocando. Esto todavía como que no está muy claro aún. Lo que sí yo sugiero es, porque lo estamos viendo constantemente aquí en Estados Unidos, es tratar de usar el nasobuco y mantener un poco de distancia física.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en